Bienvenidos al episodio 4 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a hablar de metodología versus software. Sí, hoy tenemos un episodio un poquito menos práctico, un poquito más teórico, más filosófico, si se puede decir así. Hoy vamos a hablar de metodología versus software. En el mundo del BIM hay muchísimas frases que se repiten muchísimo, muchísimo. Algunas de ellas no son verdad, otras sí, pero bueno, vamos a ver unas cuantas de esas frases. Una que me gusta muchísimo es: el BIM Manager no tiene que ser experto en software, pero sí conocerlos todos. Hay otra frase también que se está utilizando mucho en los últimos años y es que ante cualquier problema la frase es: eso se resuelve con Dynamo. Otra: hay que modelar cómo se construye, esta lleva más tiempo. También se suele escuchar mucho cosas del estilo: lo quieren todo en lot 500 y no saben lo que están pidiendo. Una que me hace especial gracia es la de: el BIM será obligatorio en España en 2017, 2018, 2019, y así llevamos un montón de tiempo, un montón de sitios en los que se dice: el BIM será obligatorio en España, y no es obligatorio, lo siento, notición en BIM Level: el BIM no es obligatorio en España en febrero de 2019. Pero sin duda la frase que más se repite, la que está en el número uno del top 10, la que más se dice en todos lados y la que hasta Luisa Santamaría, de Especialista 3D, le ha dedicado un vídeo buenísimo, el Día de los Santos Inocentes, es: el BIM no es un software, el BIM es una metodología. Pues bien, desde BIM Level tenemos que decir algo. Esta frase es verdad. Esta frase es verdad, todo el que la dice tiene razón y efectivamente el BIM no es un software, el BIM es una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo enfocada al sector de la construcción. Pero claro, esto es BIM Level y aquí tiene que haber un pero. Y el pero es que, aunque esta afirmación es verdad, aunque todo el mundo se cansa de decirla, algunos con conocimiento de causa y otros simplemente porque repiten como loros lo que dicen otros, es una frase que tiene un mensaje peligroso. Y es una frase que tiene un mensaje peligroso sobre todo para la gente nueva, la gente que está llegando al BIM ahora, los no iniciados. ¿Por qué? Porque es una frase que lleva implícita una idea, y es la idea de que el software no es lo importante en el BIM. El software es algo secundario. Y esto, insisto, es verdad. O sea, lo importante es la metodología. Lo importante no es que trabajes con Revit o que en Archicad o que seas muy bueno haciendo modelos 3D. Lo importante es cómo colaboras, cómo coordinas, qué tipo de contratos haces, cómo te relacionas con el cliente, si tienes un entorno común de datos, una buena especificación de niveles de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el software tiene un problema y es que es lo que realmente más cuesta. Y cada vez que decimos que el BIM no es un software, es una metodología, hay gente que lo puede percibir como: bueno, tú apréndete lo que significa un LOT, apréndete lo que significa un BEP, apréndete lo que significa un AIR, apréndete lo que significa un entorno común de datos, apréndete la importancia de hacer coordinación 3D, y luego eso del Revit, del Navisworks, o si tienes que elegir Archicad, eso, bueno, eso en dos tardes te lo quita. Y claro, eso no es así. O sea, no podemos decir esta frase sin explicar todo el proceso que hay detrás para una implementación BIM. Entonces, a mí esta frase me recuerda a cuando estaba en la universidad y llegaba el típico profesor de estructuras que tenía 62 años y empezaba a decir que lo importante en las estructuras no era el software y no eran, él decía, ni las calculadoras. Lo importante era saber calcular, entender cómo funcionaban los pórticos y todas estas cosas. Y sí, ese hombre tenía toda la razón del mundo. Pero es que en el siglo XXI no podemos ponernos a calcular según qué estructuras a mano. Y en el BIM pasa un poco lo mismo. Entonces, bueno, mi intención con este episodio es ser un poco pedagógico y repasar algunas claves para que cada vez que haya una persona experta en BIM o una persona que no tiene ni idea en BIM pero es comercial y su trabajo consiste en vender algo de lo que no sabe, por lo menos que cuando vayan a decir esta frase, que la tienen que decir casi que por contrato, por lo menos luego la expliquen o la maticen. Porque estoy seguro de que todos hemos asistido a alguna presentación en algún evento o hemos visto algún vídeo en el YouTube que seguía un poco el siguiente esquema. Una empresa de arquitectura o una empresa de ingeniería muy buena que trabaja en BIM desde hace muchos años hace una presentación en la que empieza contando cómo fue su trayectoria desde que pasaron de CAD al BIM y al presente. Cómo ellos empezaron con Revit casi que por casualidad, cuando nadie lo conocía, cuando nadie sabía lo que era, que los primeros años tuvieron muchos problemas en cuanto a cogerle el tranquillo, de cómo configurarlo, cómo pelearse con la visibilidad, cómo crear familias, pero bueno, fueron pasando los proyectos, fueron pasando los años y fueron dominando el software. En ese momento empiezan a contar de que cada vez se daban cuenta de las ventajas de proyectos colaborativos, empezaban a descubrir la metodología, etcétera, etcétera. Y al final de la presentación hablan de cómo el BIM ha cambiado sus vidas, sus trabajos, sus proyectos, que se han dado cuenta de que el BIM no es un software, que es una metodología. Y sueltan conclusiones como que el reto no está aprender un software, sino en cambiar la forma de trabajar. Hablan de la lucha de la resistencia al cambio, cómo conseguir nuevos, implementar nuevos procesos, que la clave está en los contratos, etcétera, etcétera. Y finalmente todo el mundo aplaude agradeciendo la gran lección que les ha ahorrado años de investigar por su cuenta. Entonces, ¿cómo que el reto no es aprender un software? Si la primera mitad de la ponencia fue hablando de los retos de un nuevo software. Con 10 años de experiencia puedes permitirte el lujo de decir que lo importante es la metodología, pero tú también empezaste por el software. Cuando ya llevas 10 años trabajando con metodología BIM, los retos que te supuso el software al principio te parecen pequeñitos y tu mayor logro, lo que quieres contar en esa presentación, es lo que has conseguido en los últimos años de tu trayectoria, donde te has dado cuenta de que la clave está en cambiar ciertas cosas de los contratos, la clave está en definir bien la forma de colaborar, etcétera, etcétera. Pero empezaste por el software y empezaste dándote cabezazos contra la pared porque esa línea no se veía verde cuando tú la querías ver verde, etcétera, etcétera. Entonces vemos como incluso los expertos de verdad que han tenido empresas y se han peleado con el BIM desde que empezó, cometen el error de contar su historia de tal forma que le quitan importancia al software. Y no lo hacen adrede, lo hacen sin querer, pero para el que está escuchando, si no tiene un nivel parecido al suyo, le puede dar la sensación equivocada en cuanto a cómo meterse en el BIM. Yo, que me paso muchas horas haciendo formaciones, algunas formaciones son más de Revit, otras de Navi, pero también hago formaciones específicas para BIM Manager y cosas más, digamos, teóricas, no tan de estar haciendo clic con el ratón, puedo poner un ejemplo muy sencillo, y es que cuando yo tengo que hacer una clase sobre los famosos LOD, los niveles de desarrollo, de detalle, de información, como lo queramos llamar, eso es una formación que para alguien que ya conoce un poco la metodología BIM, me la quito en 3 tardes. En 3 tardes, en 10, 12 horas, hemos visto en profundidad lo que significan los LOD, qué tipos de LOD hay, cómo habría que definirlos, cómo incluirlos en un contrato, etcétera, etcétera. En cambio, una formación para enseñar a hacer familias paramétricas en Revit que cumplan con todo lo especificado en esos LOD no son 3 tardes, pueden ser 3 semanas. 3 semanas viendo técnicas de cómo incluir parámetros compartidos que después podamos exportar a IFC. 3 semanas viendo cómo hacer geometrías lo más completas posible sin abusar de extrusiones y barridos de vacío. 3 semanas explicando los tamaños máximos que deberían tener las familias para que el modelo no tenga un rendimiento malo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es mucho más importante? ¿Los niveles de desarrollo en un contrato o que las familias estén bien hechas? Pues evidentemente los niveles de desarrollo en un contrato, pero a nivel de carga de aprendizaje, a nivel de esfuerzo de asimilar nuevos conceptos, aprender a hacer familias es muchísimo más complejo que aprender a redactar unos buenos contratos con LOT. Y simplemente para dejar claro este concepto, vamos a poner un ejemplo un poco tonto. Vamos a pensar en un mundo distópico. No sé si aquí hay alguien aficionado a las series. Ahora mismo hay una serie muy buena en HBO que se llama Counterpart. La dejo en las notas del programa. Es una serie de espías en la que la distopía en sí es que en los años 70 se crea un mundo igual que el nuestro, pero con pequeños cambios. ¿Vale? Pues vamos a imaginar que estamos nosotros en Counterpart, pero en un Counterpart muy particular en el mundo de la construcción. Perdón por este momento friki, ya volvemos al BIM. Un mundo distópico en el que imaginemos que AutoCAD, que salió en el 82, no triunfara. No triunfara porque 2 años después, en el 84, salió Archicad y por algún motivo, en este mundo paralelo, Archicad invirtió muchísimo más en marketing o algún gobierno poderoso del mundo exigió modelos en 3D en el año 84 o lo que fuera. Y desde el año 84, Archicad se hiciera muy famoso, todo el mundo usara Archicad. Y prácticamente nadie usará AutoCAD. Eso supondría que en ese mundo paralelo, hoy, en el 2019, la mayoría de los profesionales del sector de la construcción estarían más que acostumbrados a modelar en 3D, a tratar con modelos constructivos, etcétera, por más de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 12, 15 años se empieza a oír, empieza a tomar forma el tema del BIM, se empieza a hablar de que para mejorar la productividad en el sector de la construcción hay que hacer mejores proyectos, se empieza a hablar del trabajo colaborativo, gracias también a los avances en todo el tema de las velocidades de internet, empiezan a salir programas que hacen mucho hincapié en todo el tema de detección de interferencia, se empieza a hablar del Common Data Environment, de los niveles de desarrollo, de un buen BEP, de nuevos tipos de contratos como los IPD, de la importancia del ciclo de vida del edificio, de los mantenimientos predictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se quiere meter en el BIM porque ven que es mejor y aporta más resultados. Teniendo todo el mundo una experiencia con un modelador como podría ser Archicad, yo te digo que el BIM se habría implementado en España en 2 años, en este mundo paralelo. ¿Por qué? Porque la piedra angular del BIM es tener un modelo 3D con información. Si los profesionales del sector de la construcción de hoy en día tuviesen súper interiorizado el trabajo con Archicad, por ejemplo, el tener un modelo 3D con información no sería el problema para meternos en el BIM. El problema sería cómo articular los contratos, cómo cambiar la forma de trabajar, aprovechar internet, etcétera, etcétera. Y eso no requiere tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta lucha, resistencia al cambio. Entonces, yo lo que digo, volviendo a la famosa frase de el BIM no es un software, es una metodología, es que es verdad, no es un software, es una metodología, pero que tiene una carga importante de software. Imagino que a todos les sonará el principio de Pareto, el de la regla del 80-20, pues yo creo que el BIM cumple esta regla del 80-20. Es decir, la metodología en sí tiene un 80% de importancia, un 80% de capacidad de impacto en el sector de la construcción, pero para los perfiles técnicos, ojo, para los perfiles técnicos supone un 20% del esfuerzo de aprendizaje. En cambio, el software tiene un impacto del 20% en lo que es el sector de la construcción como tal y en las mejoras de la productividad y demás, pero para un perfil técnico implica un 80% del esfuerzo de aprender y de cambiar de la metodología CAD a la metodología BIM. Claro, ahora dirán, bueno, Iván, entonces muy fácil, ¿no? Si la metodología en sí supone un 20% del esfuerzo y consigo el 80% de los beneficios del BIM, pues en el fondo estás un poco reafirmando la idea que quieres desmentir, la de que el software no es importante. Pues no, precisamente lo contrario, porque no solamente es que se cumpla el principio de Pareto del 80-20, sino que ese 20% que es menos importante, que es, digamos, la parte del software, resulta que es imprescindible para los técnicos que tienen que generar esos modelos que son la piedra angular del BIM, esos modelos 3D con información. Y olvidándonos de los modelos 3D con información. En la segunda década, casi entrando a la tercera década del siglo XXI, el software es imprescindible en cualquier trabajo. Entonces, no podemos quedarnos solamente con el 20% que nos da el 80% de las ventajas, sino que tenemos que estar muy pendientes de ese 80% de esfuerzo que tenemos que hacer solo para conseguir el 20% de las ventajas, pero ojo, que nos abre la puerta a disfrutar del BIM al completo. Y ahora algunos dirán, bueno, Iván, pero es que dentro del BIM hay perfiles que no necesitan saber software. Sí, es verdad. ¿Pero qué software? ¿Software de modelado? Evidentemente, un directivo de una gran empresa de arquitectura o de ingeniería no va a aprender Revit, ni va a aprender Navisworks, o Archicad, o el plan Ecosim. Y posiblemente un técnico de un ayuntamiento que revisa proyectos para dar licencias de obra tampoco tenga que saber software de modelado. Pero, ¿qué pasa con esas personas que se encargan del mundo del mantenimiento? ¿Hay alguien en la administración pública concienciado de que el BIM para ellos significa ponerse en serio con el mantenimiento preventivo y con el mantenimiento predictivo? ¿Hay alguien pensando en que se va a tener que formar en IBM Maximo, en Ecodomus, en Fama, en Archibus o cualquier otro de estos programas? Al final está claro que el BIM no es un software, el BIM no es Revit, pero si no es por un lado, es por otro, te va a tocar aprender software nuevo. Y de nuevo, en una empresa pública que tenga una gran carga de trabajo en cuanto a labores de mantenimiento, cambiar de una mentalidad de mantenimiento correctivo a una mentalidad de mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo, con todo el tema este que hay ahora de Internet de las cosas y demás, es un cambio en la forma de recibir presupuestos cada año, un cambio en la forma de gestionarlos, un cambio en la forma de organizar a los operarios de mantenimiento, que podrá llevar más o menos tiempo, pero lo que sí que va a ser un trabajo arduo de aprendizaje y de configuración es meter un software de FM dentro de esa administración. Así que hay perfiles que no necesitan software. De modelado hay muchos perfiles que no necesitan software, pero todo el mundo en su puesto necesita manejar algún software. Y los directivos y otros altos cargos que realmente no necesitan manejar ningún software más allá del Google Calendar o cosas similares, pues esos son los que sí que pueden disfrutar de aprendiendo un 20%, conseguir un 80% de ventajas, que sería yo como directivo, tengo que entender la metodología, pero ya está. El problema es que por cada directivo hay muchísimos técnicos. Así que si hacemos la media, la realidad es que hay que aprender software. Y para terminar, una de las preguntas que más me suelen hacer o que más suelo escuchar en las redes y demás es ¿qué perfiles tienen que aprender software de modelado? ¿Qué perfiles tienen que aprender Revit? Y la respuesta para mí siempre es muy sencilla. Siempre puede haber matices, siempre se puede estudiar cada caso, pero de forma general la receta es la siguiente. Yo les pregunto, ¿usas AutoCAD hoy en día? La respuesta suele ser, sí, bueno, yo lo uso mucho, yo lo uso poco, yo solamente lo uso para medir y hago polilíneas, o yo lo uso y soy muy bueno y hago 3D en AutoCAD, etcétera, etcétera. Hay muchos perfiles. Entonces mi respuesta es, bueno, pues en el mismo grado que dominas AutoCAD, cuando estés en BIM vas a tener que dominar Revit. Si tú en tu trabajo de hoy en día el AutoCAD es imprescindible para hacer mediciones y solo sabes los comandos de AutoCAD que necesitas para hacer mediciones, con Revit te va a pasar algo parecido. No tienes que dominar todo Revit, tendrás que dominar la parte de Revit que necesitas para hacer mediciones. Esto es algo que me está pasando mucho ahora con jefes de obra y jefes de producción de constructoras pequeñas, que me dicen, no, es que mis jefes de obra no saben Revit, no tienes un visor o algo donde puedan sacar información. Y sí, sí que los hay, pero lo más fácil, lo más rápido, lo más sencillo es que igual que saben AutoCAD para medir o igual que saben AutoCAD para hacer el desarrollo de una escalera, supieran Revit para medir o supieran Revit para hacer el desarrollo de una escalera. No hace falta que un jefe de obra sea un modelador que haga diseños tipo Frank Gehry o que sepa Dynamo, que estaría genial. Pero como mínimo, que pueda abrir Revit y en un archivo en blanco dibujarse una escalera con las cuatro paredes que lo envuelven para comprobarla, igual que hace a día de hoy en AutoCAD, porque no se fía de las escaleras del proyecto de ejecución, pues eso es necesario. Y a lo mejor ese jefe de obra de lo que es la metodología tampoco sabe tanto, porque hay muchas partes de la metodología a nivel de contratos, de BEPS, de AIRS, de niveles de desarrollo, de Common Data Environment y todas estas cosas que a lo mejor para hacer dos viviendas unifamiliares en Teruel, pues no hace falta montar todo ese tinglado. Y sin embargo, esa persona, si le diese importancia al software y le diese importancia a aprender Revit, podría sacarle partido en su día a día, al igual que hace hoy con AutoCAD. Pues bien, esto es lo que quería contarles hoy, un poco menos práctico, un poquito más filosófico. Sé que va a haber mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo lo único que pretendo con este episodio es abrir un poco los ojos, sobre todo a los que hacen presentaciones en eventos o a los que se dedican a vender, que aunque repitan como loros la frase de que el BIM no es un software o que el BIM no es Revit, sino que es una metodología, no se olviden de explicar luego de esa frase de que el software tiene una carga muy importante de aprendizaje. Y que mi consejo personalmente, por lo menos para los perfiles técnicos, los perfiles directivos o los perfiles de gestión son otro tema, pero los perfiles técnicos que no han dado el salto al BIM, que están todavía en CAD, que le están viendo las orejas al lobo, mi consejo como consultor, mi consejo después de todas las implementaciones que he hecho, de todos los cursos que he dado, de toda la gente que he conocido, mi mejor consejo que puedo dar en este tema es que empiecen por el software. Elijan Revit, elijan Archicad, elijan el que se quieran, pero empiecen por un software y un software de modelado. Y la metodología la irán aprendiendo poco a poco, que es lo que le ha pasado a todos los expertos que hay hoy en día en BIM, a todos los expertos que están en todas las ponencias, que están en el Autodesk Las Vegas, que están en la BIM Expo, que están en todos lados. Los verdaderos expertos de hoy en día empezaron todos así. Empezaron por un software y fueron aprendiendo la metodología poco a poco. Porque hoy en día dominar las herramientas es tan o más complejo como dominar los procesos, dominar los métodos y dominar a las personas. Bueno, esto último no lo tengo tan claro, pero bueno, se entiende la idea. Así que nada, esto era lo que les quería contar hoy sobre metodología versus software y antes de despedirnos simplemente darle las gracias a todos los que han escuchado el podcast hasta ahora. Solo llevo 3 episodios y tengo muchísimos mensajes dándome ánimo, felicitándome por el formato, sobre todo con el episodio 3 que fue un poco polémico por lo de la comisión BIN y demás. Entonces muchísimas gracias a todos. Perdónenme si hay algún mensaje de LinkedIn o de WhatsApp que se me ha ido y no les he contestado dando las gracias, pero ha sido una semana un poco abrumadora en cuanto a mensajes y simplemente desde aquí agradecerle a todo el mundo el apoyo. Esto pues confirma que el proyecto que tenía en mente podía ser interesante y así me lo están haciendo llegar. Así que pues nada, con muchísimas ganas de seguir sacando episodios. Ya saben que en estos primeros episodios les estoy invitando a que contacten conmigo en binlevel.com/contactar para que me puedan dar un feedback más técnico acerca de pues si les gusta el formato, ideas para programas, si se escucha bien, si hay alguna plataforma de podcasting en la que no se está publicando el podcast, díganmelo e intentaré que se publique en esa plataforma también, etcétera, etcétera. También recordarles que en esa misma página, binlevel.com/contactar, pueden enviarme preguntas técnicas sobre Revit, sobre Navisworks, sobre Recap, sobre BIM 360, sobre metodología BIM y se las contestaré encantados en el podcast. El que quiera también me puede mandar un mensaje de audio. Para estos episodios que quiero hacer respondiendo preguntas de la comunidad, ya el primer episodio lo tengo completamente lleno y sigo acumulando preguntas para el siguiente. Y nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas las redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.